on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en esta ocasión tengo el gran placer y honor de tener a uno de los miembros del corillo de los amanecidos. Él es un tremendo comediante, pero sobre todo, tremendo ser humano. Vamos a dar una bienvenida a mi gran amigo, Eric Bonilla.
Contra, bienvenido, muchas papi. Gracias por ese ¿viste? Intro.
Cabrón, tú no sabías que yo te lo iba a succionar tanto de primera.
Nunca, nunca. Te hacía arrancando, ¿no? Yo sabía que antes de, como lo que pasó ahorita, antes de que prendieran la cámara.
No hay
pero...
foreplay, tú sabes que lo mío, no hay cero foreplay. Entonces nos fuimos directo al grano. Eric, gracias también por tenerlo dentro de oficina, corillo, para que vean quien dice que en la comedia no hay éxito. Mire, estamos en la oficina... No. Del galán, o sea, sí, ¿cómo se siente ser una persona exitosa?
Mira, realmente no es mi oficina. Yo trabajo aquí y ya próximamente pues decidí que vinieras aquí a la oficina a grabar porque quería tener un recuerdo de la oficina porque después de esto me van a botar.
Eso es bueno. Ah, sí, obligado. Después de esto, sí. Yo
sí,
creo que
yo voy a ver el video. Mira, me acuerdo cuando trabajaba en esa oficina y Ángel fue a la oficina.
y después el jefe se enteró que estaba grabando el podcast, sí, y todo eso.
Pero aquí se han grabado un par de cosas, fíjate, para Cartón y Tela. La primera temporada de Cartón y Tela se grabó aquí los anuncios que se hicieron al principio, que era como una entrevista de trabajo.
Ah,
y era aquí donde están las bolitas esas de que están ahí atrás de golf.
Ah, yes.
Es el video donde Víctor como que no, yo soy bien productivo y tira las manos para atrás y tumba todas las bolitas, me tumbó los cuadros.
Eso fue...
¿Tú sabes cómo es Víctor Villamil?
Yo sé cómo es Víctor. ¿Eso fue planificado o eso fue...?
No fue planificado. Fue prendimos la cámara y dale por ahí para abajo.
Nice.
Y terminamos con los cuadros en el piso, las bolitas regadas. Tuvimos que mover todos los escritorios para buscar una bolita que se perdió. Eso tenía que estar exactamente como estaba.
Porque tu jefe pudiese decir como que aquí esta bola estaba en este encasillado.
Sí. Yo cada rato le cambio las posiciones de las bolitas. A mí no me gusta así. Mejor ponlo así como estaba.
Dios mío, sí, para los que están viendo.
Es super cool.
Para los que están viendo el podcast, pues voy a poner una imagen de donde están todas las bolitas de golf ahí, que están en una pirámide bien nítida.
Son dos o tres. Ahí caben como 42 bolitas y hay como, qué sé yo, 10 bolitas.
Eric, vamos a hablar un poquito sobre ti. Yo también te tuve a ti en un Dulce Compañía Live.
Oh, sí.
Eso estuvo bien divertido. Pero en general, o sea, ¿quién es Eric Bonilla, loco? ¿Qué tú haces?
Pues, ¿qué yo hago? Nada, yo soy Eric Bonilla, un tipo que es un freak de la comedia, se podría decir. Yo llevo tiempo ya haciendo comedia. Yo empecé, ¿cómo te puedo decir? Yo empecé en la iglesia.
Ya, entonces se puso bueno de que ya, en la iglesia. El centro de toda comedia.
Exacto.
Sí, para mí por eso pero es que el libro de este cabrón se llama La Comedia Divina, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes?
Pero yo pienso también que la parte de lo que me gusta mucho del stand-up es porque yo desde chiquito siempre me llevaban a la iglesia pentecostal. Y esto es un stand-up. El tipo está ahí al frente una hora haciéndome un stand-up. Eso se me pegó, eso se me quedó, porque yo cuando chamaquito yo predicaba como nene.
¿En verdad?
Es bien importante saber que no quiero que empiecen a decir, mira, ese Eri era un niño, es un hombre de Dios. Era un niño, los niños pueden ser manipulados bien fáciles.
Claro.
Y pues a mí me gustaba esto, fíjate, específicamente esta mañana estaba pensando en eso. Que de principio, ahí me gustó lo que era la atención. Mm. La atención de la gente porque yo estoy haciendo algo. Yo creo que a todo el mundo le encanta que le presten atención.
Fíjate, yo creo que sí. Hay personas que son tímidas con cojones, pero yo sé que esas personas, si pudiesen romper esa timidez, le encantaría quizás recibir
Claro que
eso.
Sí. Y yo desde muy pequeño ya yo rompí esa timidez entonces. Porque desde muy pequeño recuerdo que mi papá cantaba en la iglesia con pistas.
Nice.
Y yo veía eso y yo, coño, yo quiero cantar también.
Pero quieres cantar.
Claro, okay. pero yo no puedo cantar música de la calle.
Okay.
Por lo tanto, yo no escuchaba a Vico C, yo no escuchaba nada de esto. Yo escuchaba a los hermanos Catrasca y los que cantaba música sacra.
Ajá, ajá.
Y esto era lo que yo cantaba. Y yo cantaba en la iglesia
al nivel
de que a mí me invitaban a iglesias y me pagaban. Cabrón, me pagaban.
Cabrón, estaba guisando.
Por ir a cantar un chamaquito de 7 años, 7, 8 años.
Tú eras un child star.
Sí.
Mira, yes, yes.
Una vez hicieron una competencia como esto de American Idol, pero de cristiano. Eso fue en Calle, la cancha bajo techo de Calle. Ah. Y yo gané, cabrón. Gané esa pendeja.
¿Qué estaba haciendo?
Cantando. Yo lo que hice fue cantar una pista ahí. Que no me acuerdo.
Ah, no te acuerdas qué cantaste.
No me acuerdo ahora mismo qué era lo que estaba
cantando. ¿Cuál es tu canción como que sacra favorita? Si te
la favorita, sí, me voy a acordar. Espérate, era como que.
Pero no digas que la avispa de Juan Luis Guerra, una mierda así.
Por tanto no durmamos como los demás. Mejor miremos si seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con potencia de... Toda esa pendeja.
¡Ah, cabrón!
Yo hacía mímica, yo hacía cara, yo era un artista, yo era el Daddy Yankee de la iglesia. Yo me paraba de frente a la iglesia y todo el que crea en Cristo que levanta la mano. Arriba, arriba,
cabrón,
arriba.
No, ¿sabes qué? Ese va a ser el nombre de este episodio. El Daddy Yankee de la iglesia, cabrón. Eric Bonilla, el Daddy Yankee de la iglesia.
Ay, Dios mío.
¿Y qué pasó? O sea, ¿y tú seguiste en la iglesia o cómo?
Crecí, maduré.
Eso fue como, ok, so, te diste cuenta de que esto como que está medio raro.
Yo puedo hacer esto de otro lado.
Yo creo que es parte de, en particular nosotros que somos, tú sabes, latinos y eso, como que es... bastante, como que by default, casi todo el mundo tuvo algún tipo de crianza.
En la iglesia.
Crianza, sí. Ajá, religioso. Porque yo, o sea, ya me criaron católico full, tú sabes, todos los domingos ir para la iglesia, tú sabes, jalársela es un pecado, todas esas cosas.
Va a hablar malo.
Sí, aunque dicho eso, mano, yo le he contado esto para la gente, pero yo aprendí lo que significaba la palabra casqueta en una clase de catecismo. O sea, no en una clase de catecismo. Fue como que el jangueo.
El padre le estaba enseñando a hacerte una casqueta.
No, no.
Eso es normal. Yo tengo un par de panas que le ha pasado.
Ah, ok. Eso, coño, qué alivio. No. No, eso fue como que un sábado. Cabrón, y las clases de catecismo eran en el sábado por la mañana. O sea, tú tenías los weekends jodidos. Tenías que ir el sábado por la mañana a las clases de catecismo.
Y yo veía gente que cogía clases de catecismo después de la escuela también.
Ay, horrible. Yo no sé, but whatever. Pero el punto es que yo estaba un día con los chamaquitos de ahí y entonces uno empezó a... Alguien dijo casqueta y yo pensaba que casqueta era donde, tú sabes... Las balas, una pistola, las balas.
Okay.
Yo creía que eso era el peine, porque la casqueta es donde tú guardas los casquillos.
Wow, espérate, pero esto... Yo creo que esto es verdad, ¿no? No es así.
No es así. No. O sea, te digo porque eso es lo que yo pensaba, pero entonces en una de esas clases, en un jangueo catequístico, hubo un chamaco que está hablando algo de una casqueta, un camello, y... No sé, no me acuerdo qué era lo que estaba pasando en esa historia. Habrá algo de una casqueta a un camello. Y yo como que, ¿pero por qué tú le estás dando bala a un camello? No entiendo. Y ajá, y después aprendí que...
¿Qué
eso,
era?
Eso no era. También yo me acuerdo que por ese tiempo... Diablo, cabrón, es que me estoy acordando de un montón de cosas. Porque eso era para el tiempo que el internet todavía era como que un poquito nuevo.
Okay. Y era súper lento.
Era súper lento. Y alguien en ese mismo círculo... Wow, en verdad, esos chamaquitos que cogían catequesis eran unos bellaquitos malos. Porque ellos me dijeron, mira... Hay una página de internet que son personajes de Dragon Ball chichando con personajes de Sailor Moon. Y yo, ¿qué? Sí, se llama Dragon Moon X. Y yo, ¿qué? Cabrón, yo aprendí de muchas cosas nítidas. Ah, y también, pues, tú sabes, hice la primera comunión. Eso está con el cuerpo de Cristo, amén.
Mira, yo pienso que las iglesias... Yo no estoy en contra de las iglesias. No estoy diciendo nada en contra de ellos, simplemente en mi vivencia. Pero yo pienso... Al contrario de mucha gente lo que dice, yo pienso que las iglesias son necesarias. ¿Por qué? Porque la gente tiene que buscar un sitio. Tú como humano, tú tienes que buscar un sitio donde ser aceptado. Esto es normal, como esto es ley de vida. Por eso es que hay mucha gente que se quedan en sus casas encerrados y allí se suicidan porque es que no encuentran un sitio donde puedan ser aceptados y compartir con más gente.
Sí, sentir ese sentido de comunidad,
claro,
con gente y eso.
Claro, mira, por ejemplo, mi mamá es una señora que siempre ha ido a la iglesia, siempre está en la iglesia, ella es full iglesia. O sea, ella es la dama de la iglesia. Y yo no la culpo porque si mami no va a la iglesia a compartir con más, con la gente de la iglesia, que normalmente es con la gente que se rodea fuera de la iglesia también, ¿con quién va a compartir mi mamá? Wow. Si yo no estoy ahí.
Wow, cabrón.
O sea, esto es una es algo que todo el mundo necesita, igual que yo. Pues mira, yo busco con quién compartir, pues en el ambiente de la comedia.
Claro.
Y aquí tengo mis panas de la comedia y ahí pues comparto con esta gente y soy aceptado en este grupo. Pero es eso, o sea, yo pienso que toda persona tiene la necesidad de ser aceptado por un grupo.
Cabrón, tú me acabas de volar la mente tanto porque ahora hay unas no sé por qué yo nunca pensé en eso.
La iglesia es un club. La iglesia es un club, ¿sabes? Tú no puedes ir en pantalones cortos para la iglesia.
Claro.
Y si eres miembro de la iglesia y vas en pantalones cortos, te van a regañar. Porque esto es un club y tú puedes venir aquí, con, no importa los pecados que tú cometas. Pero tienes que dejarte también llevar por las reglas de este club. Y este club tú no puedes venir ni en gorra ni en pantalones cortos.
Claro.
Es un club.
Y, mano, ¿tú tienes alguna opinión respecto a religión en general? Tú sabes, tú crees en algo que tú piensas sobre, tú sabes,
mira,
religión.
Debido a mi crianza cristiana, se me hace bien difícil. Me estoy abriendo contigo.
Aquí fue, papi.
Me estoy abriendo.
Sí, chacho, sí, con la mamadera que te hice al principio, por favor.
Se me hace bien difícil no pensar que hay un Dios. Sino me hace más, en vez de hacerme un ateo, después de todas las cosas que yo he conocido en la vida, las cosas que he leído, no tanto ser ateo, sino ser más escéptico. Mm. Como que, mira, de verdad que todo lo que me han enseñado en la iglesia es refutable. Todo yo lo puedo refutar. Mira, yo vi, por eso es que es bien, yo le digo a la gente que es bien bueno viajar a otros países, no necesariamente Estados Unidos, pero otros países para que tú veas que el mismo Dios que te están enseñando aquí lo están enseñando allá. Y está, mira, yo viví en República Dominicana. Y República Dominicana, yo tuve una experiencia de que todo el mundo allá es cristiano. Todo el mundo allá va a la iglesia. Allá yo veía yo vivía en una avenida principal y siempre veía gente trepados en guagua gritando por la avenida predicando.
Okay.
Y yo veía como que, wow, esta gente de verdad son, he visto mucho más cristianos que he visto en Puerto Rico. Pero esta gente está más jodidos que en Puerto Rico.
Okay.
Y es como que le siguen dándole todo a Dios. Todo gira. Están como en una burbuja muchos de ellos. Todo gira en cuanto a solamente Dios. Dios dice que no, la palabra dice o la Biblia dice que no puedes adorar otras cosas. No puedes ser enfocado en otra, una pendeja así. Pero tú te pones a escuchar música de la iglesia, tú pones una estación de radio, ¿y qué te dice una canción de la estación de radio de cristiana? Lo único que te habla es, te adoro a ti, yo te quiero a ti, para ti esto, para ti lo otro, tuyo esto, tuyo lo otro, Dios, 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 Dios. ¿Y la vida? ¿Qué pasó con la vida? ¿Qué pasó con cómo yo voy a lidiar en la vida con algunas situaciones de la calle? Porque la música también te enseña a lidiar en la vida. El rap es algo que a mí me encanta, el rap. Y el rap te enseña mucho de la vida, te dice las cosas como son.
Sí, sí.
Digo, algunos raperos. Algunos raperos.
Pero sí, pero en general eso es lo atractivo del rap.
Claro,
ese sentido de que esto se siente auténtico, se siente
exacto.
Honesto.
Exacto. Por ejemplo, cuando me refiero al rap, hablo, por ejemplo, Rafael Lechowski, Nash. A mí me encanta el rap de España, específicamente porque tiene un mensaje bien profundo, bien cabrón. Y ninguna canción cristiana me da un mensaje como lo da un rap.
Ok. Tú sabes qué, mano, yo creo que yo te entiendo. Yo creo que eso es algo que yo observo como tal de la, tú sabes, de religión en general. Es ese factor de que están estas creencias, porque vamos a ver, claro, eso son creencias, tú sabes, son creencias y se respetan, tú sabes. Yo,
claro,
yo no pienso que está mal que uno piense que uno cree en algo, eso está cool, tú sabes. Pero yo pienso ese factor de que tú tratas de muchas veces hablar con gente que son uber religioso, y, o sea, a ellos tú le tratas de hacer una conversación y ellos para ellos como que no, esto es una verdad indiscutible. Y yo creo que ese es, más que nada, ese es el roce que yo tengo a veces con la gente que son súper, súper religiosos. Es que, mano, yo no puedo ni tener una conversación contigo sobre esto. A mí me interesa, pero claro, es que como que es tratar de hablarle una pared, ¿tú me entiendes?
Sí, no, con mi mamá es así. Mi mamá, yo le digo a mi mamá que yo soy, bueno, yo espero que mami no vea esta entrevista. Sí,
no, pero yo solo voy a enviar un link directo.
Bueno, es que hace poco mi mamá me dijo, mi hermana vino a Estados Unidos. Y yo estaba hablando con mi hermana, qué sé yo, y mi mamá viene y dice a mi hermana, mira este, ahora es ateo. Y se fue, y siguió caminando y se fue, porque ella tiene ya la espinita de que... De que a mí no me importa, porque cada vez que me... Yo no quiero ir para la iglesia, yo... Mira, hace poco, mira esto está cabrón. ¿Qué pasó? El día de las madres, mami, el único regalo que ella quería era que la llevara a comer y que fuera a la iglesia con ella.
Ok.
Yo, coño, es mi mamá, vamos allá, yo voy a la iglesia con ella. Y fui con Grace, nos levantamos temprano, mi novia, y fuimos a la iglesia. Era el día de las madres. Hay un tipo predicando, ponen un señor ahí a predicar. Tú no sabes un carajo de iglesia, tú sabes, tú que no has ido a una iglesia, ¿has ido a una iglesia pentecostal alguna vez?
Pentecostal no.
Ok, pues sabes que hacen la predicación. Si, un día de las madres, si tú vas a predicar, ¿de qué tú vas a hablar?
Yo voy a hablar de mi mamá, de las madres en general,
claro.
De la Virgen María.
Claro.
Sí, yo, o sea, viste, hay religiones que no hablan de la Virgen María, pero en, madres en general.
Madres. Ajá. Este tipo se puso a hablar de cosas que no tenían un carajo que ver con las madres. Y empieza a decir un montón de cosas bien machistas.
Clásico.
Como que las mujeres deben que... En otras palabras, lo que estaba diciendo, no recuerdo bien porque él lo disfrazó un montón. Que las mujeres tienen que quedarse calladas, que las mujeres son del hogar. Y yo, mi mamá se sienta al frente en la iglesia. Y yo me tuve que sentar al lado de ella. Este tipo está hablando eso. Grace, mi novia, me dijo, Eric, no puedo más. Yo me voy. Y ella se fue, se levantó y bajó. Y yo estaba bregando con el celular porque es que yo, a mí no me interesaba lo que el tipo realmente estaba diciendo, claro. Aunque lo estoy escuchando. No es que no lo estoy escuchando. Pero estoy bregando con el celular y de casualidad salió una noticia, estoy leyendo la noticia al frente de él. Y él empieza a regañar a la gente que usa celulares en la iglesia.
Chico.
Y yo soy como quien dice visita aquí y tú me estás regañando porque yo estoy... Mira, me parí, me fui de verdad, porque es que no... No sé, la gente está al garete en la iglesia.
Ellos tienen una habilidad de o sea, uno pensaría que ellos son comunidades que son bien inclusivas, bien, ajá. No, sí, vengan, y muchas veces tratan a un montón de gente.
Sí, te tratan, sí, y no lo ven, muchos de ellos no lo ven, lo ven como que no, hay que hacerlo así porque así es la palabra del Señor, y con bar y tú callado me infundirás aliento, bicho, flauta, cabrón, no es cuestión, mira, para cerrar el tema de la iglesia, no es cuestión de ir a la iglesia. Es cuestión de vivir bien. Por ejemplo, un pana mío me decía, hoy un pana, Joseito, que ahora mismo es la iglesia, uno de los, de la iglesia donde va mami, uno de los fuertes allí, de los jóvenes. Él me decía esto, mira, Eric, si Dios existe o no, yo como quiera voy a estar en la iglesia, porque al final de todo, viví bien.
Exacto, boom. Ahí está. Es que yo creo que la gente confunde la religiosidad y ser devoto, etcétera, etcétera, con, tú sabes, eso no mide... qué tan buena persona tú vas a ser.
Sí, sí. Olvídate de ir al cielo o ir al infierno. Yo pienso que ninguna de las dos cosas existen. Cuando se acaba la vida, se acabó tu historia y se acabó. Es lo que trasciende de ti después de que tú mueres es lo que tú hagas antes en vida.
Claro. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo siento que hay mucha gente que está tan enfocada en lo que va a pasar después de esta vida que no se disfrutan la de ahora.
Exacto.
Y están tratando... Es como vamos a suponer que tú hiciste algo malo y tu mamá te dice, no te voy a dar aquí, deja que lleguemos a casa. Y es literalmente como si hubiese gente viviendo en ese momento de deja que lleguemos a casa y tú estás en el sufrimiento de que, ay, me van a dar. Es como que, bueno, cabrón, no te han dado todavía. So, disfrútate de todo ese momento.
Sí, espera. Cuando llegue el rato, pues lo sufre.
Exacto. So, ya yo creo que ya podemos cerrar el tema de religión con el Daddy Yankee de la iglesia aquí.
¡Sí, grita!
So que tú empezaste recientemente un podcast nuevo que yo pienso que el concepto está genial. Se llama Comedy Peeps. Háblame de eso.
Mira, Comedy Peeps es un podcast que se está grabando mientras está ocurriendo un show de stand-up comedy o de impro, cualquier show de comedia en general.
Genial.
Ahora ya llevamos dos capítulos, ya está arriba el segundo capítulo en SoundCloud, en Comedy Peeps. Ahí nos puedes buscar. Mientras tanto, ya mismo, si me ayuda Ángel, pues ya mismo...
Te voy a ayudar. Vamos a hacerlo. Sí, porque es que yo quiero escucharlo, sí, que... Es que yo no sé por qué, o sea, yo sé que yo puedo escuchar el podcast donde sea, pero que me gusta.
Tiene que estar en iTunes.
Es que me gusta tenerlo portátil.
Tiene que estar ahí en iTunes. La cuestión es que este show se graba en el backstage mientras está ocurriendo el show. Ya desde antes de empezar el show ya se está grabando, se habla con los comediantes. Lo que pasa es que tú sabes que generalmente cuando se está grabando un show de comedia, o cuando está ocurriendo un show de comedia, los comediantes están backstage y estamos hablando. Estamos hablando y nos reímos un montón.
Es como un montón de cosas que se pierden, sí, cabrón. Un montón de momentos geniales.
Y salen rutinas. De ahí salen rutinas. Yo he sacado rutinas de conversaciones en la parte de atrás de un show. Uh-huh. Y mejora rutinas también. Tú puedes aprovechar y contarlas. Muchos de nosotros aprovechamos para contar alguna rutina que ya tenemos escrita. Aprovechamos para contarlas en ese momento.
Sí, recibir feedback y eso.
Exacto. Y nosotros, pues, realmente la idea como tal no fue mía. La idea fue de Chente.
Okay.
Chente fue el que me escribió, no me acuerdo cuándo fue, hace poco. Esto fue hace poco que comenzó.
Por si acaso, Chente es un comediante, le está empezando. Sí, tiene Chentito. Un podcast también. No mucha gente lo conoce, la fuego, pero un chico humilde.
Chente Drash me dice, ¡acho, cabrón! ¿Tú sabes lo que está bueno hacer? Un podcast. Grabar un podcast mientras está pasando el show.
Boom.
Y yo, coño, Chente, esa idea está cool. Va a ser un caguete. Y me escribe, por eso creo que tú lo hagas.
sí, él te lo tiró ahí.
Sí. Hazlo tú, porque yo sé que va a ser un caguete.
Pero brega, eso está bueno.
Y nada, y de ahí salió, le dije, pues mira, el sábado que viene, vamos a ver qué sale. Y comenzamos Comedy Pips. El primer capítulo fue todo un palo. Y ya está el segundo, y por ahí para abajo, Comedy Pips, para rato, no solamente entre pata aquí, sino en diferentes shows. De comedia que están ocurriendo en Puerto Rico.
Súper. Y hasta ahora tienen dos episodios.
Dos episodios, ¿verdad? Los dos entre patas aquí han sido.
Y o sea, ¿qué tipo de cosa tú piensas que puedes sacar estando haciendo ese tipo de conversación? Porque yo sé que parte de las razones por las cuales tú estás haciendo eso es por lo que mencionaste. Es que se pierden un montón de momentos nítidos backstage, sí, sí. Pero aparte de eso, están poniendo temas de discusión. ¿Cómo sí. es que corre más o menos la dinámica?
Mira, me gustaría que Comedy Pips sea el icono de hablarnos claro. Porque, yo escuché hace poco en unas entrevistas de unos comediantes que estaban hablando de lo que los une, de los grupitos de las comedias y todo lo demás, porque tú muy bien sabes que aquí en la comedia hay grupitos. Por ejemplo, los músicos. Lo que une a una banda de músicos, normalmente como amigos, es la música que les gusta. Uh-huh. Si a ti te gusta el rock, a mí me gusta el rock, ¡yeah! Vamos a hacer pana, porque uh-huh. se nos gusta el rock. En el ámbito de la comedia, lo que une a los panas en la comedia son los comediantes que odian. Dime que no.
Buenísimo, cabrón. Yo soy fiel creyente. Yo soy fiel creyente de que la gente se une más por odios comunes sí, que por sí. gustos comunes.
Sí, definitivo.
Pero,
definitivo.
Ajá, wow, esa es tremenda observación, ajá.
Sí, entonces, no fui yo, pero lo estaba escuchando. No,
que quede claro.
Que quede claro que no fui yo que hice esa observación, ajá. Pero de verdad, hice lo mismo que tú hiciste ahora cuando lo escuché, yo, wow, espérate, es muy cierto.
Ajá.
Y no importa que, mira, pues, no le decimos odio, pero ¿por qué yo voy a odiarte a ti por lo que tú estés haciendo? Claro, no importa claro. a mí, simplemente es como que... Es que la comedia tiene que ver mucho que ver con el ego también. Uh-huh. Y el ego siempre está de por medio. Y el ego es lo peor que hay.
Es una mierda, cabrón.
Estos prejuicios que uno tiene ya de por sí te separan de muchas cosas. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que eso es lo que está ocurriendo en ti de verdad, que es tu ego, es tu prejuicio lo que hace que este tipo en cierta forma lo odie, pues tú te das la oportunidad de que, mira, está bien, yo con este tipo no me llevo por mis prejuicios, pero yo puedo sentarme con él a hablar un rato.
Claro.
Y decirle las cosas que yo pienso de él en la cara y que él me las diga a mí para atrás y sin ningún remordimiento. Quizás uh-huh. después de ahí nos llevamos súper cabrón.
Sí, porque se hablaron claro.
Claro. Entonces, pues yo quiero hacer con Comedy Pips que se mueva de este tipo de amigos dentro de la comedia. Que aunque tú llegues al show y tú y yo pues no somos los más panas, pues vamos a sentarnos aquí, vamos a hablar de un tema controversial o lo que sea. Por ejemplo, tuve el sábado pasado, que es el último podcast, la pregunta era, ¿influencer es igual a comediante? Que por ahí buenísimo. Nosotros los comediantes tenemos un issue con esta pendejada de los influencers.
Cabrón, yo tuve en un episodio previo, hablé con otra compañera mía, Dori Loli, tremenda cantautora, y no fue tanto por esa vía, pero definitivamente entramos en ese factor de que es un influencer. Ajá. Un influencer automáticamente es un artista. Un influencer automáticamente ajá. tiene talento o simplemente alguien que tiene... Ajá, la gente. Y, mano, yo creo que todavía eso es algo que es debatible. Yo pienso que es debatible porque tú sabes que muchas cosas quizás tienen que ver más bien con el gusto de uno personal, tú sabes, claro. Porque, claro, porque hay gente, yo sé que hay gente que a ti te puede gustar alguien que a mí no me gusta, pero el que a mí no me guste no significa que esa persona no es exitosa o que no tenga talento, es que simplemente no me gusta. Ahora, hay gente que no tiene talento y ya, y por alguna razón fucking tienen... Tú sabes.
Pero volvemos a lo mismo. Tú piensas que no tienen talento. Exacto. Pero para 84,000 views, piensan que tienen talento.
Que, cabrón, por eso es que yo, literalmente, yo he aprendido por eso. Es que, cabrón, yo me quedo callado. Yo no puedo hablar mierda de nadie. Ese factor también ayuda a uno a enfocarse en uno, tú sabes, a fin de cuentas.
Sí. Mira, y eso de hablar mierda de la gente, mierda de nadie. Yo también me lo estoy aplicando mucho porque yo soy un fucking hater. Pero me gusta comunicarlo. O sea, claro. Como que vamos a hablarlo. Mira, yo este tipo es un cabrón. Ah, me gusta decirlo porque por joder. Digo para joder, para vacilar. Y también sacarme la espinita, que se joda. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo es que con Grace, con mi novia, siempre estamos hablando, jodiendo. Ah. La cuestión es que...
Eso duele en las novias, cabrón. Sí. Lo bueno en las novias es que, papi, tú te pones a hablar mierda. Toda la mierda que tú no hablas por ahí, tú la hablas con ella ya.
Mi novia es más de películas, por ejemplo, películas fresitas que son muy normal de Hollywood.
Claro.
Fuimos a ver la película esta de Antes que cante el gallo.
Ajá.
Ok. Y vamos a recapitular. Yo estoy dejando de hablar mierda porque estoy conociendo mucha gente en el ambiente. Un montón de gente que yo jamás en mi vida me imaginé que iba a conocer. Los he conocido de, hola, mi nombre es Eric, mucho gusto, papi. Y nos quedamos un rato hablando, que está cabrón. Por ejemplo, conocí a Ari Manuel.
¿Qué?
Conocí a Ari Manuel cuando estaba con Melissa. Nice. Llegó Ari Manuel, mira, este es Eric, nos saludamos, hablamos algo. La cuestión es que ese día, yo vi Antes que cante el gallo con Grace.
Ajá.
Y a mí me encantó Antes que cante el gallo, no porque no vi antes de conocer a Ari Manuel, pero me gustó porque era una producción puertorriqueña que yo entiendo que tiene una muy buena calidad, una muy buena historia, está cabroncísima. A mí me encantó esa película. Y ver a Ari Manuel es como que, wow, mira, este es el tipo nice. que hizo esta película, nice, lo conocí. Pero a Grace, cuando salimos de la película, yo digo, wow, Grace, qué película más buena. Y Grace me dice, a mí no me gustó, esa película fue una mierda.
Ahí ya la suelta.
Esa película fue una mierda, no me gustó, en qué quedó la historia del papá, que qué pasó con ella, que por qué no me dijeron esto, que no me dijeron lo otro. Y yo, chica, pero, ¿qué más tú quieres? La película está bien hecha.
Que lo tengan ahí escrito todo.
Y como, pues, que ese no es el estilo de películas de ella. Lo mismo que a lo mejor a mí me gusta, pero a ti no te va a gustar. Pues eso pasó con ella. Y ella también es igual que yo, que se pasa diciendo las cosas. ¡Ah, esa película no me gustó! Al frente de toda la gente. Y cuando me presentan a Ari Manuel, y me dice, y yo digo, tú eres el de la película Antes de cantar el gallo. Y Grace me mira como que, y yo, ¡no! Yo la miré con ojos de cabrón.
No me la cagues.
No te atrevas a decirlo.
Cabrón, yo he tenido situaciones similares a esa. Y es que, cabrón, que yo sí medio problemático a veces. Como que, por ejemplo, vamos a suponer que tú hiciste la película.
Nah.
Y yo ando con alguien que habló mierda de la película. Y te conocemos. Ay. Y digo, ya lo mano, ¿qué es la que hay? Acho, cabrón, este tipo habló mierda de tu película. Eso es poner gente en esas posiciones. Sí, me encanta, cabrón. Eso es tan divertido.
A Grecio hago eso y va a despotricar, cabrón. Sí, no me gustó por esto, y sí, porque esto y esto y esto. Sí. Mejor me evito eso.
Sí, porque ya no es funny, ya eso es un problema.
Sí.
Mano, pero qué cool. Y yo estoy totalmente de acuerdo, mano. Yo creo que, en verdad, la gente que, se fajan para hablar mierda de gente, no se dan cuenta de, número uno, lo no profesional que se ve eso.
Exacto.
Y el factor de que, mira, cabrón, tú estás en Puerto Rico. Puerto Rico es
chiquitísimo, super chiquitito.
Tú vas, y si tú estás en el ambiente artístico, tú vas a toparte con gente.
Y todos se conocen. Uh-huh. A lo mejor en este caso, pues, por poner un ejemplo, a Ari Manuel de nuevo. Yo no conozco a Ari Manuel, pero tú lo conoces. Y si yo te digo algo de esta persona, estoy ofendiendo igual, ¿sabes?
Claro.
No, de verdad que, pues, eso pasa mucho en el ambiente, como que.
Pues, hermano, a mí, ese tema de que tú dijiste ahorita del ego, yo creo que eso es algo bien, es bien importante, hermano, porque yo siento que yo también tuve un phase en donde yo tenía mucho, mucho rencor, mucho odio en mi corazón. Y de momento como que yo puse a, no sé, como que uno se pone a pensar en verdad en las cosas que importan y ese tipo de pendejas. Y, cabrón, yo me di cuenta de que, mano, no hay razón para uno estar así. Claro, o sea, uno y eso uno gasta tanta energía odiando que tú pudieses enfocar en cosas más productivas. Que yo me di cuenta que cuando yo me quité esas pendejaces de encima, cabrón, yo me siento bien chilling. Como que uno siente una paz.
Un alivio, sí, porque ya te quitas un peso más de tener ese pensamiento. Tú, el que te estás perjudicando eres tú, porque esos pensamientos de envidia o lo que sea no están pasando a la otra persona. Tú no la estás perjudicando a la otra persona. Quien te estás perjudicando eres tú que lo estás pensando.
Claro. So, cabrón, ¿cuántas veces uno mismo se hace un 8 en la mente y esa persona está súper na que verso, que uno está como que... uno está haciéndose un 8 por absolutamente nada.
Sí.
¿Qué tú piensas que entre todas las cosas que hay en el, vamos a decir, el ambiente artístico en general, tú piensas que hay algún problema que hay que resolver? Y estoy hablando, por ejemplo, de eso mismo del ego, de hablar mierda, como que... ¿Qué tú sientes que está pasando aquí?
Un problema que resolver en el ambiente artístico, por lo menos en donde nosotros nos movemos, el que más la comedia, el stand-up y todo esto, yo pienso que todo está corriendo bien. Porque esto de como dijimos ahorita, los grupitos que se han formado y todo como sea, volvemos a lo mismo. Ellos, cada cual está en grupo para ser aceptado. Uh-huh. Y si tú eres, yo por ejemplo, soy aceptado en el grupo de que yo hago comedia tengo Los Amanecidos, tengo Cartón y Tela, estoy en Cartón y Tela, estoy en Comedy Pips, me rodeo mucho entre comediantes, Titito Sánchez y Cristina Sánchez son amigos míos súper fuertes, Osvaldo Ortiz también bien pana, y esto es un grupo que entre nosotros mismos nos ayudamos para hacer comedia. Que, por ejemplo, este otro grupo que quizás yo no quiero hacer show con estos por X o Y razón, ellos también se ayudan para hacer sus cositas también. ¿Me entiendes? Que es cuestión de... yo pienso que no hay problemas el problema es lo mismo que estábamos hablando ahora, de que esta gente se metan cosas en la cabeza por envidias o por egos o por lo que sea. Dejen de estar metiéndose musarañas en la cabeza y hagan más.
Boom.
Hazlo. O sea, el truco de la comedia, el truco de todo en la vida, no solamente es pensarlo, es hacerlo. Si tú no lo haces, ¿Qué pasó? ¿Compensarlo? No me diste nada.
Claro, sí, hay mucha gente que siempre están bien dispuestas a criticar lo que uno hace, pero son las personas que dicen, mano, estaré bien cabrón si haces tal y tal cosa. Ah, mano, pero tú no haces tan...
Hazlo tú, cabrón. Es claro, hazlo tú.
Y a la hora de la verdad, esas son la gente que no hacen un bicho. So, quédense callados y déjenos a nosotros hacerlo de nosotros.
Exacto.
¿Cómo es que tú empezaste en la comedia, loco? Yo no sé si yo te he hecho esa pregunta.
Sí, me hiciste, pero me fui hablando de la iglesia para picharle esa pregunta.
Tú, like, ña. Prefiero hablar de religión que hablar sobre comediante.
En la comedia como tal, lo que estoy ahora, fue hace como... yo te diría como desde que empecé Los Amanecidos. Los Amanecidos lleva como 5 o 6 años. 6 años lleva.
Que para la gente que quizás no sabe qué
es
exactamente.
Los Amanecidos Radio Show es un programa podcast igual, pero es más estilo radio. Uh-huh. Más estilo con sus cortes de radio, personajes de radio. Por ejemplo, tenemos Los Amanecidos News con su ancla La Mecho Chaprieta, uh-huh, y hacen noticias de Puerto Rico súper absurdas. Tenemos Papelones de Facebook, que es cuando tú llamas, cogemos llamada en vivo también, porque el programa está ocurriendo en vivo, lo pasamos por Facebook Live.
Nice.
Y la gente llama y das tu poema de reggaetón o los papelones de Facebook, que tú, estos papelones de gente que hacen en Facebook bien largos, nosotros los cogemos y los rapeamos, le ponemos un beat y rapeamos con ese papelón, ¿sabes?
Yes.
Que son secciones que normalmente tú escuchas en radio, no es un podcast como está ocurriendo ahora, que es hablar.
Una conversación, ajá.
Exacto, ahí tiene sus secciones, tiene sus cortes, tiene sus anuncios, tiene un programita de radio.
Nice.
Yo escucho Los Amanecidos, porque Osvaldo terminó de estudiar comunicaciones y hace este programa de Los Amanecidos para hacer una práctica, y me estaban compartiendo mucho en esto en Facebook. Osvaldo y yo no éramos amigos. Yo lo veía a él en la escuela, era un año menor que yo. Yo lo vi en la escuela, Osvaldo era un mamito de esto. Él siempre ha sido un mamito.
Ah.
Y yo lo que hacía era que lo miraba como que, mira, este huele bicho, ¿dónde está sentado ahí al frente del comedor buscando nena?
Ah.
Pero nunca hablamos, nunca fuimos amigos. Hasta esa ocasión que yo veo que ellos están haciendo algo bien cabrón, porque a mí siempre me ha encantado la radio. Mi papá Trabajaba más o menos en cosas que tenían que ver con radio y me llevó por ese. Yo escucho desde el Bayou desde que era niño. El, o sea, Bayou, yo recuerdo, cabrón, todos los programas de radio habidos y por haber desde que era niño, porque a mi papá le gustaba también los programas de radio AM, FM. Y yo aprendí desde pequeño a escuchar AM y FM, no importa. Todavía escucho AM a cada rato. Ojeda es el dios de la AM.
El duro.
El duro. Que dirá, ya se acabó. Ya está.
Ah, te lo perdí.
No, me lo perdí hoy. Ah. La cuestión es que escucho esto y yo, mira, esto es como un programa de radio. Yo no sabía lo que eran podcasts, yo no sabía nada de esto. Y ellos estaban buscando ese día que yo lo estoy escuchando, más seguidores en Facebook. Y yo vine y yo le di a toda la gente que yo tenía en Facebook, le di para que siguieran esta página. Porque ellos iban a, si llegaban a 500 likes, creo que era, iban a hacer otro programa, bla, bla, bla. Y yo, mira, esta gente de verdad se merecen hacer otro programa, vamos a conseguir esos 500 likes.
Ah, oh, wow.
Y yo añadí toda esa gente, yo estaba pompeado con el programa porque yo llamé también. Y
¿Tú eras partícipe?
Yo era partícipe porque yo también era partícipe en muchos programas de radio para ese tiempo. Okay. Yo llamaba, ya me conocían en las estaciones.
Oh, wow, Caruso, tú eras de esos tipos, sí, que eras fiel, sí. A como que, bueno, vamos a recibir llamadas y tú, vamos a llamar, puñeta.
Y yo era Calle, yo me llamaba Calle.
Tú eras Calle.
Y decía, ah, aquí está Calle, no vengas con otra de las tuyas. Y
wow,
a decir las, cabrón, cosas
mías.
Yo, a mí me hacían anuncios en Salsoul conmigo, haciendo cierres de llamada.
¡Wow! Cabrón,
así fue que yo estaba.
En esa.
Antes de comenzar con todo esto, o sea, yo simplemente llamaba, me ganaba taquillas a cada rato. Eso era. Yo soy un freak de la radio, me encanta. Entonces veo esto de los amanecidos y ellos me invitan. No, mentira. Estaba Joel Hierro, un muchacho bien talentoso, se ve para Estados Unidos. Y Hierros, yo lo conocía, a ese sí era más o menos pana mío. Y estaban haciendo una sección de noticias, que era Los Amanecidos News. Y yo digo, mira, yo quiero hacer un personaje para Los Amanecidos News, porque yo sé hacer esto por teléfono. Yo, vamos a hacerlo. Y les creo el personaje de la Mechocha Prieta. Y siempre que llamaba, estaba en un país diferente, transmitiendo noticias desde Tangamandapio, desde países diferentes. Y a ellos les gustó y me dijeron, mira, ven para acá a hacerlo. Y a todas estas yo me imaginaba que esto era un estudio, como que,
cabrón,
esta
gente, vamos
allá. Estábamos en el cuarto de un pana de nosotros, claro. Con la cama allí que grinchaba cada rato. Y así fueron los comienzos de Los Amanecidos. Lo que hice fue que entré a Los Amanecidos, pero más como una tercera voz, sino llevándole los chistes. Por ejemplo, estaba Osvaldo y estaba Hierro, y yo le decía, ok, Osvaldo, tú vas a decir esto, y rápido corría por el otro lado y iba donde Hierro, Osvaldo te va a decir esto, tú vas a contestar esto. Oh, yo iba marcando los punchlines de lo que estaban hablando para cerrar, porque era un programa de radio. De ahí Hierro se puso con su come mierdería, igual los egos, el ego los jodió, se puso a creerse que era el hijo de puta más grande de la radio. Mira, cabrón, esto es un programita de radio que estamos haciendo por Facebook. Mm. ¿Cuál es el issue? Bájale, cabrón. Se fue, se enchismó y se fue. Llega otro pana más después de eso, que era Ricky Cien Voces. Ricky Cien Voces, pues, vivía lejos y no quiso más estar liendo a Calle, y digo, sus razones tendrá por qué no quiso hacerlo más. Y entonces entro yo, Osvaldo y Eri, Los Amanecidos. Y de ahí para adelante, por ahí para abajo, hasta ahora. Y de ahí empezamos en eso. Empezamos haciendo comedia en ese programita de radio. En ese programita.
Ese programita. Mira, este cabrón tú tienes una pendeja con los diminutivos.
Sí, mano.
Este cabrón, este dice programita. Lo mismo, mira. Este cabrón.
No,
mira,
la cámara.
Yo grabo. Para los que están escuchando, yo también grabo este podcast para video y lo tiro por mi canal de YouTube, Ángel González TV. Entonces este cabrón viene y dice, oye, Ángel, ¿y cuánto salió esa camarita?
Pero es que es bien pequeña.
Es bien pequeña, no, pero está, no es barata. Este es para,
no,
este
está
es
bien
gente
cabrón,
seria.
De verdad que está bien cabrón.
Seria, sí. Pero ajá. Ese showcito y comenzaste.
Comenzamos en eso, ahí le metimos en una. Yo también era. Me gustaba ver stand-up comedy. Me gustaba verlo. Y escribía, ya yo escribía comedia porque ya escribíamos para las noticias, ya producíamos para Los Amanecidos News. Esto era un programa que de verdad se estaba produciendo. Y yo dije, pues coño, eso que está haciendo Luis Raúl, eso que está haciendo este, el otro, yo puedo hacer esa pendeja. Al fin y al cabo es lo mismo que estamos haciendo aquí en este programa de radio,
claro,
estamos hablando.
Hacerlo frente a gente.
Exacto. Y me da, en un cumpleaños, hacer un stand-up.
En un cumpleaños.
En mi cumpleaños.
Claro, eso es perfecto porque sabes que la gente se tiene que reír.
Y es que, claro, tienes que llegar porque es mi cumpleaños. Ajá, no te tengo que enviar una invitación de por favor, son $3 la entrada. No.
¿Dónde fue?
En mi cumpleaños, en la marquesina de casa. La marquesina de casa es bastante grande. Allí hice mi primer stand-up fatal. Fatal, porque lo que hablaba era, ya tú sabes, sandeces, mujeres.
¿Te acuerdas de algún beat en particular?
Me acuerdo que cuando eso estaba hablando de esta muchacha que me dejó.
Ajá.
Y Sacho la destrocé, no voy a hablar mucho de ella porque ya debe saber. y
ella ve los amanecidos.
La destrocé. Y como que después pensé yo, coño, estuvo mal hablar de ella. Ajá. Pero nada, no me fue... Digo, ahora que conozco más del stand-up, yo entiendo que se estaban riendo porque esos eran panas míos todos, claro, y familiares. Claro. Pero yo entiendo que no era un stand-up como debía ser. Pero sí fue full, yo parado, haciendo stand-up. Le tiré sonidito, yo ponía sonidito y toda la cuestión.
Cabrón,
también producí. Después de eso, ya yo dije, pues ya yo le quité. Olvídate, que me saque el miedo. Ah. Pero ¿dónde yo voy a hacer stand-up si no, yo no cumplo año hasta el año que viene?
Tú vas a hacer tú. Cabrón, tú piensas. Ah, porque el stand-up se hace una vez al año cuando no hay excusa para que la gente piche.
Exacto.
Wow, cabrón, pero esa es buena estrategia, no te creas. Eso sí, hace sentido. Mángalos con la obligación emocional.
Pero ya tenía la vena trepada y yo dije, no, yo no puedo parar de hacer esto porque me gusta y tenemos que seguir haciéndolo. Pasa un tiempo y decidimos. Esto fue el quinceañero. Sí, yo creo que después de esto, la segunda vez que yo lo hice en el quinceañero de mi sobrina.
Cabrón, pero.
Otro cumpleaños.
Ajá. Esto es Eric Bonilla, el tour cumpleañero.
Exacto. Ajá. Vamos a hacer esto en el quinceañero de mi sobrina, que era bien poquita familia mía, porque lo más que fue la familia de parte de mi sobrina.
Okay.
La cuestión es que entiendo yo que me fue más o menos, no era el mejor crowd allí, porque estaban todos comiendo, eran un montón de chamaquitos. Cuando eso ya estaba... Ah, espérate, antes de esto, ya yo había hecho el video de Gangnam Style.
Ok.
Que fue el video que me catapultó. Ajá. Y es una mierda. Ajá. No sé si tú has visto ese video.
Yo no lo he visto, yo no sabía que existía.
Ay, cabrón, no, esto es una producción de 7 pares de cojones.
Es verdad.
Nosotros recreamos...
Yo te lo creo.
Lo vas a ver, ahora cuando se acabe el video, búsquelo en YouTube. Gangnam Style Boricua.
Aquí, para los que están viéndolo en el YouTube, eso va a haber una anotación por aquí.
¿Por aquí?
Ahí, aquí. Boom. Le dan ahí y van a ver el Gangnam Style de Eric Bonilla.
Gangnam Style Boricua en YouTube, en el canal de Los Amanecidos. Esto fue ahí hace bastantes años, un par de años atrás. Nosotros lo que hicimos fue que recreamos el video completo de esa canción, pero en español. Como que la traducimos al español.
Ajá.
Entonces grabé este video, ya estaba corriendo, un montón de gente dando likes, un montón de gente me estaba escribiendo de Chile, Perú, yo era famoso, yo me sentía súper famoso, porque yo dije, no, pues vamos a seguir haciendo stand-up y voy a hacer, a mi sobrina me dice, ¿qué tú me vas a regalar de quinceañero? Y ya pues yo te voy a regalar un stand-up.
Un stand-up, ya, entonces, ¿qué es eso?
Ahí le llevamos el stand-up, ese fue mi segundo, ya el tercero lo hicimos entonces en El Mirador, en Calley. Y de ahí para adelante cobramos de entrada. Y no ha parado.
Y de ahí, por ahí para vos,
seguimos. Hice un par de veces en Calley. Yo no sabía que la escena en área metro. Yo soy un jíbaro. Totalmente. Realmente yo soy un jíbaro de Calley. Yo soy de los que digo que si yo paso el peaje de Caguasur, yo estoy en San Juan.
Ajá.
Hasta que yo no llegue a Recibo, yo no he salido de San Juan.
Sí,
todo
sí.
Esto es San Juan.
Full.
Y yo no sabía llegar a Río Piedras, cabrón. Yo supe de Chente. Por Cheche TV. Okay, Cheche TV me dice, mira los videos que hacen esta gente, que ahí fue que empecé, yo vi lo que había antes de Valero. Para decirte más, yo nunca he visto un video de Chente de haciendo de Fetoso No Este, de Fico Fronte.
De Fico.
Yo no supe de Chente por Fico Fronte, yo supe por Eso Es. Conozco Eso Es y estaban haciendo un show en el taller, que era de Navidad. Y yo, pues bueno, coño, voy para allá a ver cómo es esta cuestión. Ya yo había visto show en Teatro Breve, ahí sí, eso yo lo conocía full. Pero show así en la calle, yo nunca había visto esta pendeja. Voy a este primer show de Eso Es, me vuela la cabeza. Vacilante. En cantos bien cabrón. Y no puedo parar de ir a estos shows. Es como que es droga, cabrón, no puedo parar.
Sí, después de la primera, después de la Cherry.
Sí, olvídate. Y voy a este show de Eso Es y le digo a Chente, Chente, mira, yo hago stand-up. ¿Por qué tú no me trepas aquí a hacer stand-up para abrir este show?
Ajá.
Y Chente me dice, mira, te voy a hablar claro. Yo no necesito stand-up a nadie aquí, porque nosotros lo que hacemos era, cuando se estaban haciendo impro y sketches, no hacían stand-up. Pero, envíame un video tuyo para tripear. No te estoy diciendo que te voy a llamar para hacer algo, me lo dejo bien claro.
Ajá.
Pero envíame un video para tripear, para ver lo que tú haces. Ya. Pero yo no conocía a Chente ni nada, yo fui de cariperao.
Sí, que, ajá, que no es como que... Fue un jangueo, le hiciste ahí un acercamiento.
Se acabó el show, yo lo saludé y le dije, Chente, yo hago stand-up. De hecho, cuando eso también le había dicho, yo hablé con todo el mundo porque yo soy un jíbaro, yo quiero conocer gente. Cuando eso estaba Gente Decente y estaba el grupito allí de Gente Decente afuera en el patio. Y yo los había visto haciendo impro en Teatro Breve, una bronca boricua.
Ajá.
Y les digo, mira, ustedes que hacen showcito, ustedes que hacen show de impro, ustedes que hacen show de impro y todo lo demás, yo hago stand-up, si me necesitan, quieren alguien que les abra o algo así, yo hago stand-up. A todas estas, esta gente no me conoce, eso, claro que no me van a llamar, pero ya yo di la cara.
Diste cara.
Ya yo di cara, por lo menos.
Eso vale mil.
Claro. Luego de esto, pasa lo de Clyde, que Clyde está haciendo un open mic.
Y eso Chente, fue, ese era el de Lechato.
Okay. Y Chente me da el email de Clyde para que le escriba para ir a Lechato. Ah, me dice, mira, escribe aquí que esto es un open mic. Yo no sé lo que es un open mic. Yo soy un jíbaro.
Todavía el concepto yo es no totalmente sé. Nuevo. No, pero está cabrón porque tú básicamente, tú aprendiste porque eres un voluntario.
Porque yo quería hacer. Porque
me quiero meter aquí.
Porque yo quería hacer e hice. O sea, eso es el consejo que yo le doy a todo el mundo que quiera hacer stand-up, lo que sea, en la comedia, lo que sea. Es hacer. Hazlo. No me digas qué quieres hacer. Hazlo, cabrón. Mm. Hazlo. La cuestión es que voy entonces a este show que Clyde, cuando llegué allí, ya tú eres el Bonilla, no, tú no estás en la lista, después que el cabrón, porque como no me conocen, ahí volvemos a los grupitos y a los egos, este pendejo viene de afuera, yo no sé quién es, yo no lo voy a apuntar, pero yo campeé y me apuntaron, y fui, esa noche estuvo cabroncísima, de verdad que la recuerdo, estuvo espectacular esa noche, me pusieron primero para romper, porque tú sabes que eso es un pelabicho, nice. Es nuevo, por ahí primero. Y Clyde, cuando acabamos, Clyde me dice, diablo, cabrón, yo no sabía que tú le metías así, yo llego a saber que le metías así, te ponía para cerrar, tío.
Ah, wow, cabrón, nice.
Después de eso, siguieron apareciendo más open mics, sigo trepándome en open mics, y haciendo show en Calle y cobrando, ya yo estoy haciendo show en Calle. Mm. Y aparece entonces Trépate Aquí. Y eso fue lo que di a mí y a muchos en la comedia que están ahora mismo, que nos catapultó. Uh-huh. Y sí. Seguimos haciendo show por ahí para abajo.
Sí, es que de momento Trépate, eso fue un taller, tú me entiendes, eso sí, es un taller que o sea, lo que yo pienso que Trépate Aquí, o sea, diga hasta el más hater, tiene que decir que Trépate Aquí en verdad ha ayudado a mover lo que viene siendo el stand-up, tú sabes. Ay, cabrón, y lo digo por bien y por mal, porque hay gente que no son muy fan también del movimiento, porque también hay gente que argumenta que, por ejemplo, Trépate Aquí le ha dado la ¿cómo se llama esto? Le ha dado la plataforma, es tan accesible. Ajá. Que hay gente que se creen comediante y lo que es, no es lo que yo estoy diciendo, estas son las cosas que
yo
escucho.
Yo te entiendo.
Esa, hay gente que dicen que, no, así ahí se puede trepar cualquier persona ahora es comediante. Y tú piensas que eso es, tú sabes, es cierto o falso o no nos
bueno, el pensar que cualquier, es que Trépate Aquí está bien cabrón. Trépate Aquí desde el principio creó este bonding con los comediantes que, aunque te vaya mal, parece que te va bien. Porque la gente van a Trépate Aquí decidida a reír. Mm. Digo, yo he visto mucha gente soqueando en Trépate Aquí.
Claro, claro.
Pero es que cuando te va bien en Trépate Aquí, hay tanto público, una persona que nunca ha tenido tanto público, y ve toda esa gente aplaudiendo y toda la pendejada, tú te vives la de rockstar. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo del ego, se te infla tu ego porque yo hice estando allí 5 minutos y todo el mundo se aplaudió y todo el mundo se paró y me aplaudió. Uh-huh. Pero eso fue un stand-up de 5 minutos, igual mejores que tú, he visto yo un montón. Pero lo que sí es que tú digas que eres, lo mismo que estábamos hablando el sábado pasado en Comedy Peeps, que tú digas que eres comediante porque te trepaste a hacer 5 minutos de stand-up, eso no es realidad, eso no es verdad. Si acaso puedes decir que eres un amateur comediante, qué sé yo. Pero yo pienso que un comediante per se es una persona que no... Bueno, yo no vivo de la comedia, ojalá. Y esa es mi meta, vivir de la comedia. Pero más que vivir de la comedia, es vivirte la vida de un comediante por el sentido de educarte, buscar nuevas facetas de la comedia, explorar nuevas cosas en la comedia, no solamente el stand-up. Practicarlo, subirte, tenerlo, ¿sabes? Vivirlo. Yo ahora mismo yo me trepo todas las semanas. Yo tengo 1 o 2 shows que tengo que ir a treparme, además de que sea un open mic. Tengo un par de shows, a mí me contratan para hacer stand-up comedy. Yo me educo. Yo voy, ahora mismo estoy cogiendo talleres de improvisación.
Que de hecho...
Con la LIPIT, que es la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, que eso es una ayuda bien cabrona para comediantes y para lo que tú quieras hacer en tu vida.
Que de hecho eso es algo que yo quería mencionar porque yo sé, o sea, porque ahora mismo hemos estado hablando de que tú... O sea, empezaste con Los Amanecidos y esa experiencia pues finalmente te como que te pompió. Exacto. Y empezaste a hacer stand-up y eso. Pero la cosa es que yo sé que tú empezaste entonces a hacer stand-up y de ahí tú has partido a hacer un montón de otras cosas. O sea, impro, sketches, etcétera, etcétera.
Escribimos sketches, escribimos música, hacemos música, improvisamos música, improvisamos sketches en impro. Hacemos obras de teatro, nosotros ya sabes, pues, hemos explorado todo, pero dentro de la comedia, que es lo que nos gusta.
Entre todas las diferentes cosas que tú haces, en términos de tú sabes, cosas artísticas, comedia, música, impro, etcétera, etcétera, ¿hay alguna en particular que tú dices como que, no, pues, sabes, me gusta todo esto, pero esta es la que me fascina?
Ah, coño, el stand-up. Stand-up comedy para mí es mi fuerte. Y es lo que más me gusta, de verdad. Porque estoy solo. Estoy ahí solo haciendo algo que ya yo les preparé a este corillo. Y yo estoy, y yo en, por dentro, ustedes me ven ahí tranquilo, pero yo estoy bien ansioso.
Ahora sí.
Por decirle esto que les preparé a ustedes para que se rían. Y es como que me gusta mucho más el stand-up. No estoy diciendo que no me gusten las demás cosas.
Sí, porque ese es el
me encanta, principal. Pero mi principal y mi fuerte es el stand-up comedy. Igual nos ha ido muy bien haciendo sketches con Cartón y Tela, que tuvimos varias temporadas haciendo sketches, escribiendo los sketches, y nos fue muy bien también. Y en la impro, yo diría ahora mismo, mi primer top, stand-up comedy. Mi segundo, improvisación. Cabrón, la improvisación a mí me ha volado la cabeza de una forma... Sí. Increíble.
Háblame de eso. ¿Cómo es que entonces, o sea, cómo tú haces esa transición a también practicar la impro y meterla a eso? O sea, ¿fue que tú de momento hiciste, te invitaron a participar en un show de impro? ¿Cómo fue la cosa?
Chente me puso a hacer impro en un Mazacote. Ah, porque después de todo esto, Chente que me tiró para el lado y no, tírame para tripear.
Ah.
Ahora después me estaba llamando, vamos para Mazacote, vamos para esto,
chacho,
vamos
para
otro. Hostea, trépate aquí. No, pero Chente, de verdad, es bien pana mío y ha sido el que más me ha ayudado en mi carrera, por decirlo así, en mi carrera de comediante, quien me ha dado la mano bien cabrón todo el tiempo. Ha sido Chentidrach. Y Idel también se ha ido conmigo a todas también. Uh-huh. Y muchos panas de la comedia, pero Chente, ¿verdad? Y le doy gracias por eso. Te estaba diciendo que la impro.
La impro.
Porque Chente me pone a hacer impro de preguntas. Primero esa que le gusta esa de preguntas solamente.
Los jueguitos.
Un par de jueguitos. Y él me dice, loco, tienes que cuerte un taller de impro. Ay, entonces después conozco a Melisa. Wow, Meli. Un besito para Meli Bella. Y Melisa también me estaba todo el tiempo encima de mí. Tú tienes que coger impro, tú tienes que hacer impro. Y yo, loca, pues está bien, pues vamos a hacer impro. Y entonces comienza un taller de la LIPIT. Y cogí el primer taller de la LIPIT. Ya estamos ahora en intermedio, formato largo. Y con la LIPIT ya yo he hecho par de shows. Con la LIPIT hicimos el primer show que era el de el del taller como tal. Después que se acaba el taller, hacen un show. Luego de eso hice La Cancha. Que eso estuvo bien.
Dile ahí, habla de La Cancha. ¿Qué es La Cancha?
La Cancha es como es teatro deportivo, formato deportivo. Es lo mismo, improvisación teatral, pero con reglas. Y es como si fuera una cancha de baloncesto. Ellos lo hicieron tipo cancha de baloncesto, 5-5, cinco improvisadores contra 5 improvisadores. Mi equipo era La Fiambrera. Y la fiambrera, éramos jíbaros.
Ajá.
Teníamos una entrada de jíbaros, bien que ganamos esa competencia.
Nice.
Y todo. Quedó cabrón eso. Y es improvisación teatral deportiva y simplemente improvisar de acuerdo a las reglas que te da el árbitro y no pasarte de esas reglas y te quitan puntos. Normal, es algo un poquito más complicado.
Nice.
Pero es bien chévere visualmente, está bien bonito. Luego de eso también me llaman para hacer impro orquesta, que ahí éramos, pero ahí éramos 40 y pico, creo que eran 45 personas si no me equivoco.
¿Qué? ¿45 personas haciendo impro, cabrón?
Haciendo impro con un director, okay. con Rodolico.
Normal.
Rodolico es un improvisador brutal que trajeron de Argentina, si no me equivoco, perdón si me estoy equivocando, lo traen que él hace, normalmente él hace este show en su país, que es impro orquesta. Lo que es, a ver cómo te explico. El entrenamiento es por señas, porque el director va a escoger las personas. Habían, por ejemplo, de los 45, 6 eran improvisadores, 5 eran poetas, 6 eran bailarines, 5 eran cantantes. O sea, que había de todo.
Es un corillo multidisciplinario.
Exacto. Entonces él ponía, por ejemplo, cogía un tema del público y con señas, todo con señas. Te decía, pues, improvisadores, tenía una seña de improvisador, dos improvisadores en base a lo que ella dijo. Entonces pide dos. Salen los dos, improvisan en base a lo que esta persona, una improvisación normal.
Okay, okay.
Él te puede parar, te puede tirar una foto, tú te tienes que frizar, te tienes que saber todas las señas para que salga todo bien.
Wow, cabrón.
Y por ejemplo, hay músicos también. Titito Sánchez estaba ahí en la música, baterista, un violín, tenemos un violinista, teníamos el guitarrista, un músico de verdad, una música completa.
Okay.
Y todo era totalmente improvisado. De repente la historia llevaba una musiquita triste, él te ponía en pausa y ponía a los músicos a tocar la música triste improvisada.
Ajá.
Mientras está pasando esto, de repente salían los cantantes, de repente había bailarines, de repente esto es un Cirque du Soleil bien cabrón, ajá, bien grande, ¡pum! Y se acabó la escena.
¡Wow, cabrón!
Una improvisación de verdad, eso era algo bello, bello para verlo. Y fue de las mejores experiencias que he tenido en lo que es la improvisación teatral.
Me encantaría saber, porque te estaba hablando ahorita de que mientras tú estabas haciendo ya shows de stand-up, pues como dices, área metro, o sea, llego a área metro, pero whatever, tú, sí, eso es, sí, pero a casa, área San Juan, Río Piedra, etcétera, ah. Y pero mientras estaba eso pasando, tú estabas haciendo shows en Calley. ¿Cómo es la audiencia de Calley? O sea, ¿hay escena allí? ¿Cómo es la cosa?
No hay escena, okay. No hay nada, aparte de nosotros, no hay absolutamente nada. ¿Qué pasa? Porque fíjate, le voy a contestar a mucha gente, si están viendo que lo van a ver de hecho, ¿por qué ya casi yo no estoy haciendo show en Calley? Porque primero, el público es buenísimo, el público de Calley te responde, es súper heckler, pero heckler de voy contigo de ¡ah! ¡Ese chiste está bien cabrón! ¡Yo conozco a la mamá y es bien puta de verdad! ¿Me entiendes? Porque son de Calley, son amigos tuyos, por lo menos saben quién tú eres, al menos. Pero son unos fucking mediocres. Okay. Porque, vamos, espérate, no se insulten, todavía no se insulten.
Claro, ya tú tenías la gente de Calley aquí y se fueron para el carajo ahora. Ajá.
Yo hacía un show de $3. ¿Dónde tú ves show por aquí a $3?
No se ve.
Y si son de $3 es porque el show es bien mierda. Tú discúlpame, pero si tú tienes un show aquí ahora mismo en la escena a $3, yo voy a pensar que tu show es una mierda. ¿Por qué tú me vas a cobrar $3 si tu show es bueno y tú estás seguro de lo que tú estás haciendo?
Cabrón, ok. Vamos a hablar de eso.
Ajá.
Yo te entiendo.
Déjame cerrar este pensamiento de Calley para que la gente no se moleste.
En el show de $3, acuérdense, sí. me la acuerdan, corillo.
Sí, pero rapidito. Yo ponía el show a $3 y la gente se quejaba. ¡Acho, pero que $3! ¿Pero por qué $3? Mire, cabrón, no tienes que bajar a San Juan a ver esta pendeja. Vamos a empezar por ahí. Mm. Te estoy trayendo un show bien cabrón porque yo sé lo que yo estoy trayendo. Yo hice Jíbaro Comedia en Calle y me traje a todos los comediantes de acá abajo. Yo me llevé a Pedro, Pedro, Titito, Jaime, todos los caballotes ahora mismo del stand-up. Yo me los llevé para allá arriba y les hago un show de $3 con todo ese corillo de como 12 personas haciendo una comedia cabroncísima. Y todo el mundo la pasó brutal y estaba lleno, repleto. Pero mire, criticando en un show, yo voy mesa por mesa a cobrarle a los que ya están y voy donde estas cuatro personas, dos parejas que hay. Le digo, mira, vamos a tener un show de comedia, son $3 por persona, el show va a estar bien bueno, la van a pasar bien, van a disfrutar. Y los tipos me dicen, ah, pues está bien, mira, pues son $3 por persona. Y dice, ah, pero es que yo estaba aquí antes de que empezara el show. Y yo ahí estoy por dentro, en serio, yo tengo que pelear con este tipo para que me dé $3.
Ajá.
Le digo, mira, pero si son $3, el sitio es 2 pisos, en el mirador estamos arriba, si no quieres pagar los $3, no hay problema, pero tienes que irte abajo, no puedes estar acá arriba. Ah, pero vamos a hacer algo, empieza el show y si me hace reír yo te los pago. Y yo, mira este mamabicho,
sí.
¿Qué carajo tú te crees, cabrón? Este es mi fucking show, yo te puedo botar de aquí cuando me salga los cojones.
Claro.
La cuestión es que la novia de él vio mi frustración y mi encojonamiento y me dice, mira, no te preocupes, yo te los pago. Y ella sacó $20 de la cartera y me los dio. Y yo le cobré y no le cobré el de él. Y mira, toma, el de este que los pague él si quiere y si no que no pague nada. Guardé los chavos y me fui. y lo pasaron súper cabrón. Después la muchacha esa me habló y hasta el número de teléfono me dio.
Ajá, después pero, conectaste, después sí, el tipo se quedó sin novia, ¿ves? Por tres trapos de pesos,
por
cabrón.
Por tres pesos, loco, tres pesos que tú, para bajar para San Juan y pagar un show acá, vas a gastar un cojón. Ajá, pero volvemos al show los tres pesos.
Pero volviendo a eso, yo creo, mano, es que, ¿qué problema hay que la gente no quiera pagar por los shows? Cabrón, o sea, esta es la cosa. Tú dices eso de los shows de tres pesos. Lo que pasa es que nosotros como, pues, como personas que hacemos shows y eso, nosotros vemos ese tipo de cosas y cuestionamos la calidad del show. Así es como nosotros lo vemos.
Claro, nosotros como comediantes que ya sabemos que es la que hay.
Exacto, pero la cosa es que, cabrón, para la gente, para tú cobrarle cinco pesos, la gente pone un grito al aire, o sea... ¿A qué tú crees que se debe que la gente no le gusta pagar por ver un show que uno le metió mano? O sea, yo estoy hablando desde el, esto, obviamente...
Una producción, que hay una producción que se gasta dinero antes antes de hacer el show. Ya tú has gastado 35 en hacer nada más el flyer.
Sí, sí.
Ahí eso es lo que digo, por lo menos a mí.
En
si
la
tú
promo, no, en whatever.
20 pesos para darle una promoción para que llegue gente, porque si no, eso es otra cosa. Gente que hace show y no le dan promoción. ¿Cómo carajo te va a llegar gente si tú no estás promocionando tu show?
Llega el día del show. Ya la madre, esto es el coco, tú, cabrón. Pues tú no le diste ni share, tú no hiciste nada para mover el evento. Corío, esto, mira, esto es... Cabrón, porque mira, llevamos ya una hora aquí hablando.
Ya anda para el carajo.
Ya llevamos la hora. Eso que ya esto es tema para otro episodio full. Pero yo siento algo pasa que quizá es que la gente no le tiene el mismo valor que nosotros le tenemos al arte en general. Yo siempre estoy dispuesto a pagar. Conmigo yo no tengo problema porque también de la forma que yo veo estoy invirtiendo en el arte, ¿tú me entiendes?
Claro.
Estoy metiéndole chavo a algo que me a fin de cuentas me beneficia a mí. So que, mano, ¿hasta qué punto tú piensas que uno debería como que, tú sabes, ajustar los precios o lo que sea a la expectativa que uno tiene de la gente que a lo mejor quiere pagar o no quiere pagar y ese tipo de pendejadas?
Mira, es que también pienso, puede ser que es que yo mido mucho el precio con el contenido. Por ejemplo, si yo te voy a cobrar un show 5 pesos, pues yo pienso que... Es que ya yo he cambiado mucho ya también esto. Mira, es que la gente no quiere pagar. La gente, las cosas están malas y el gobierno nos está metiendo en la cabeza de que todo está malo, no puedes gastar. El que está en quiebra es el gobierno, gente, no eres tú. Tú tienes tu trabajo, tú sigues trabajando. Porque tú estás en quiebra. El que está en quiebra es el gobierno. Que paguen ellos allá, se vayan para el carajo, que nos están jodiendo con eso. Sí, pero hay que vivir, hay que seguir para adelante. O te vas porlando y te vas para un trabajito allí que nunca habías trabajado aquí de mesero y te vas porlando a trabajar de mesero.
Para que después esté allá y esté...
Súper aburrido.
Que mucho extraño mi vida.
Bien aburrido, sí. Pero ya que llevamos mucho tiempo. De hecho, esto mismo es el mismo pensamiento que tienen los mismos dueños de negocio. Porque un dueño de negocio, dime que a un dueño de negocio, ¿qué le saca más provecho? Pagándote X cantidad a ti y haciendo el show gratis o no pagándote nada, tú llevándote toda la entrada, pero no te llega gente.
Cabrón, esto yo no sé por qué, porque esto funciona, viste, muchos negocios lo hacen, ellos tienen una bandita de cover que le va a tocar todos los viernes, whatever, 3 horas, y obviamente pues ellos le pagan a la banda y o sea, la gente entra gratis.
Claro.
Y la gente que se vaya a vacilar la música se la vacila, y si no te importa la música, está ahí, no tienes que pagar. Yo no sé por qué a dueños de negocio no se le ocurre, mira, pues vamos... Sí, cabrón, que es fucking par de pesos, dale par de pesos a un cabrón comediante para que te haga un set y tú vas a estar feliz y contento, cabrón.
Claro que sí.
Yo no estoy diciendo que los comediantes deberían también, esto es otra cosa. Yo creo que todo el mundo debería también valorar su arte y saber lo que ellos valen, y tampoco es que tú sabes, tú debes saber cuánto es que tú vales, ¿tú me entiendes? O sea, que tampoco es que vaya a hacerlo como que, sí, sí, no, montame todo el show y yo te doy 10 pesos y una medalla. Como que, mira, cabrón, pero tú me entiendes, como que con que te paguen, por lo menos te den un cispa.
Yo soy, claro que sí, fuimos, claro, cabrón. Que sí, cualquier cosa que tú le pagues cualquier cosa que tú le pagues a un comediante adecuadamente.
Exacto.
Al show.
Es dentro de lo que sea razonable.
Exacto. Los comediantes, por lo menos yo, soy una persona con mis amigos en la comedia, todos somos bastante agradecidos. De hecho, tú muy bien sabes, nosotros nunca esperamos nada. Nosotros no esperamos nunca nada de nadie en ningún show. Pero cuando nos dan algo es como que, wow.
Como que, fuck yes, yeah, fuck yes.
Me gané algo.
Cabrón, la gente...
Digo, dentro de la... Tampoco es que me vayan a invitar ahora a su show de comida para todos lados para no pagarme nada, ¿saben, cabrones? Ajá. Pero dentro de la gente que nos hemos ayudado, porque lo bueno de Trépate Aquí hizo este bonding con muchos comediantes de que yo voy para tu show, no me pagues, pero tú vas para mi show y tampoco te voy a pagar.
Sí, hay como una comunidad.
Una comunidad de comediantes y así nos bandeamos. Sí. Está cool.
No, y que a fin de cuentas todo este tipo de cosas brega, porque entonces en muchas ocasiones... Nosotros también lo que estamos buscando es un escenario para nosotros pulir lo de nosotros.
Claro, claro.
Eso que tú sabes.
Y exposición, más que todo, la exposición es bien importante. La exposición, treparse, siempre va a haber gente que te va a ver nueva, más cuando vas a otro sitio, otros venues, ¿sabes? Que siempre es bueno treparse donde sea.
Eric, ¿qué podemos esperar de ti en un futuro cercano? ¿Tienes proyectitos trabajando por ahí o qué es la que hay?
Pues mira, estamos en un proyecto trabajando con John Travolta. Mentira.
Nice. Aprovechando que John Travolta está en la isla, apareciendo por ahí. Ajá.
Mentira. Nada. Y vamos a hablar de los castings, hablamos.
Eso es para la próxima.
Para la próxima. Ajá. Tenemos muchos temas todavía para la próxima. Seguir haciendo mucha comedia, envolverme más en la comedia, disfrutarme cada día más lo que hago, porque realmente yo pienso que hay que disfrutárselo. Y me encanta esto por esto mismo, porque yo la paso cabrón, siempre hago comedia. Una vez me dicen, para lo de la cancha, lo de la improvisación, uno de los muchachos me dice, en una práctica me dice, todos los grupitos están buenos, menos tu grupito, Eric. Tu grupito de verdad que está fatal, pero me lo digo serio.
Ajá.
Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir para allá. Y yo la voy a pasar cabrón, porque yo siempre la paso cabrón en lo que sea que haga. Lo importante es demostrarle al público que tú la estás pasando cabrón. Uh-huh. Y esa fuerza, ese
esa
feeling,
esa vibra
se transmite.
Claro.
De que mira, el tipo la está pasando culo ahí, se van a reír. Uh-huh. Y ganamos y todo. Que la pasé cabrón en esa impro. La cuestión es, en un futuro me estabas preguntando, pues yo seguiré haciendo comedia y que pase lo que pase, por ahí seguiremos con Comedy Pips, Los Amanecidos, haciendo stand-up. Este próximo 20 de julio ahora vamos a estar en 234 Happy Place haciendo stand-up.
Nice.
Un nuevo venio para hacer stand-up ahora.
¿En dónde está eso?
Esto es en Punta Las Marías. Este es, para los que no sepan, este es el kiosquito de Danilo Bauchan.
Eso es básicamente Isla Verde.
Punta Las Marías ahí al frente del Churri, casi al frente del Churri.
Exacto.
Allí vamos a estar haciendo stand-up. Van a comenzar ahora a hacer stand-up en un venue nuevo. Los que han ido a 234 Happy Place saben que era como un balcón. Uh-huh. Ahora cogieron el local de al lado, hicieron como un pop allí bien chévere.
Ajá, en verdad.
Y allí vamos a estar metiendo el stand-up el 20 de ahora de julio, que si no me equivoco es jueves. Uh-huh. 20 de julio en 234 Happy Place.
Súper.
Y por ahí para abajo, seguir haciendo stand-up donde sea. Queremos hacer stand-up en todos los pueblos. Sabemos que el stand-up no es normal. Fuimos a Aguadilla hace poco a hacer stand-up y la gente estaba allí como que, ¿eh? ¿Qué es esto?
Estaban tilteados, no sabían.
¿Y por qué ese tipo está solo? O sea, la gente no sabe y hay que llevarle esto. Y poco a poco que se siga regando. Y mejor para nosotros los comediantes, mientras más se riegue, más trabajo vamos a tener.
¡Boom! Bueno, este es el momento, Eric, para que tire las pautas y dónde la gente te puede conseguir.
Me pueden conseguir en Facebook, en mi fanpage, Eric Bonilla. Facebook.com/Eric Comedy. También me pueden conseguir en Snapchat bajo Amaneció, así la palabra, @Amaneció. Y en Instagram bajo Eric Amanecidos, @Eric Amanecidos.
Bugutu. Pecorí, a mí me pueden conseguir en mis redes sociales como Ángel González Official en Facebook y Papo Pistola en Instagram. Ah, y el Snap de Ángel en Snapchat, porque hubo un cabrón. Yo cuento esto cada vez que doy la pauta del Snapchat. Porque hubo un tipo que me tumbó el username de Snapchat. Me tumbó Papo Pistola simplemente porque le gustó mi nombre. Yo le tiré un mensaje y le dije, mira, cabrón, ese es mi nombre. Ay, ahora sí, te lo tumbé porque está bufiado. Y yo, ojalá y te decida.
Y no sube nunca Snapchat. No,
el tipo es como que un chamaquito de 16 años que tiene un perro. Eso es lo único que sé. Le pueden enviar dick pics por Snapchat a Papo Pistola y nada de corillo, y en verdad y agradezco que estén aquí. Estamos haciendo esto, estamos tratando de saltar del podcast todos los jueves, y en verdad agradezco que estén aquí. Para los que están escuchando, esto está disponible como video, y para los que están viendo, está disponible como podcast. Cualquier cosita, si estás guiando y quieres escuchar estas conversaciones nítidas. So, mi nombre es Ángel González, esto ha sido Dulce Compañía, y en el día de hoy he tenido a
Eric Bonilla.
Gracias por estar aquí, Corillo. Nos vemos en el próximo episodio.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.